¿Qué tal? Yo soy Pacaso, garabatero y moneda oficial de Jorro Media.
¿Qué viste? ¿Qué viste?
Está bonita, ahí en tribuna.
Estómago del lavadero. Greña de los 80.
El tour de quinceañeras.
Mira nada más. Okay. Ojos pispiretos.
Mucha ropa.
Y tengo el gusto, el honor y el placer de estar acompañado por Humberto Cervera, que es escritor, productor, diseñador de videojuegos. Con toda una trayectoria en este mundillo.
¿Qué tal?
Quien a su vez tiene la desgracia de estar acompañado por Juan Alarcón.
Un placer, cuál desgracia.
No te vayas a asustar.
Chavo del Toro.
Escucha, no me aplauden. Tú apláudeme, Humberto, por favor.
¡Bravo! ¡Grande! ¡Grande, Chavo!
Aquí está el libro que escribió Humberto. Gracias.
Bueno, Humberto trae bajo el brazo una nueva producción, bueno, que ya para quienes lo siguen de hace tiempo no es tan nuevo, pero ya tiene el apoyo de una editorial de las grandes,
Hachette.
Y esta aventura se llama San Misterio. ¿De qué va San Misterio?
Bueno, San Misterio es la historia de estas dos hermanas, Luna y Kiki.
Juan y Chavo.
Estas hermanas barbonas.
Ve, aquí están las hermanas.
Ok, empieza bien.
Ellas toda su vida vivieron como una ciudad muy grande, tipo Ciudad de México. De un momento a otro se tienen que mudar a San Misterio, que es okay. El pueblo de donde viene su papá. Uh-huh. Un pueblito muy tradicional, muy mexicano, un pueblo mágico, dirían algunos.
¿En qué estado?
Está medio inspirado entre Morelos y Guanajuato.
Ah,
una
mucho muerto, mucho
ahí.
Muerto.
Sí. Que es de donde vienen Carlos Salles.
O sea, es de miedo el problema.
Es un poquito de miedo, pero no es de miedo. No okay. Es de miedo. Uno más
son puros recortes de nota policíaca.
Y ellas llegan ahí pues muy ilusionadas, ¿no? Su papá toda la vida les platicó, hay monstruos, criaturas mágicas, cosas increíbles. Uh-huh. Y llegan y la criatura más mágica que encuentran es un perro muy pedorro, la botarga del doctor Sim, y ellas dicen, pues ajá. Qué huele, ¿no? ¿Dónde está lo que me prometieron?
Hasta la magia.
Niñas siendo niñas van a poner el pueblo de cabeza buscando la magia que ellas aseguran. ¿Sigue ahí? Ajá. Hay que saber dónde buscar, nada más.
Eso. Está padrísima. Entonces va dirigido a, digamos, un mercado infantil, adolescente, querido Humberto.
Si saben leer y les gusta la magia, les va a gustar San Misterio, ¿no? Es lo que yo siempre digo.
Sí, ya tienes el 50%. El te gusta
edad,
la magia.
Creo que lo
porque me gusta la magia, pero no se lee.
Cuando es un buen producto, rebasa el tema de las edades.
Sí, y pues creo que a los que nos gusta, y hablo en plural, ¿no? Pues yo nunca dejé de leer cómics, libros, etcétera, nada más porque crecí. Entonces, pues sí, obviamente nuestro punto de entrada son los niños, pero también hay muchos jóvenes adultos, adultos ya no tan jóvenes.
Está padrísimo.
Adultos que parecen niños.
Adultos con espíritu de chavos. ¿Cómo no?
Ah, bueno, mira.
Este es un proyecto transmedia, ¿no? ¿En qué consiste eso?
Bueno, es un proyecto que ha tenido muchas salidas, ¿no? Empieza originalmente como un pitch de serie animada.
Okay.
En el festival Pixelatl, en el concurso Ideatún. Uh-huh.
Pixelatl.
Deberíamos transmitir desde Pixelatl.
Deberían de ir ahí a los de la Suprema Corte.
No nos invitan nunca.
Okay. Es muy lindo uh-huh. festival. Ganamos Ideatún. Bueno,
en Cuernavaca fue un día, ¿verdad?
¿Perdón?
Un año fue en Cuernavaca.
De los primeros.
Fue en Cuernavaca desde el inicio hasta 2019. Luego vino la pandemia y hubo dos ediciones en casa. Que tristemente fue como gana San Misterio, ¿no? O sea,
okay.
Está bien diferente ganar cuando tienes ahí a toda la porra, y de repente estás en tu computadora y ganas y se apaga la computadora y solo está tu reflejo, ¿no? Y, bueno, gané.
Tu mamá saliendo del baño.
Y ya luego te echas a llorar porque tienes 4 meses sin ver a nadie.
Ajá. Pero bueno, no, sí, no haber pagado internet ese mes. Puro ganador en esta mesa, aceptando ya saben quién.
Oye, pero antes. Perdón, Humberto, es que también Ari Navarrete y Carlos Sayas son, digamos que, los que monean.
Correcto.
Y tú lo que haces es, les dices, oye, vamos a producirlo y les escribo y vámonos para arriba, ¿no?
La idea original nace de ellos, ajá, ¿no? El proyecto original nace de Carlos, de Ari. Ellos crecieron en pueblos parecidos a este de San Misterio, como comentaban. Uh-huh. En Morelos y en Guanajuato.
Son sobrevivientes.
Uh-huh. Sí, efectivamente.
Y ya se juntaron ahí las tres fuerzas.
Ellos ganan y luego de que ganan, yo todavía no era parte del proyecto, uh-huh. Nos juntamos, platicamos y les digo, oigan, pues la verdad es que me gusta mucho, ustedes me caen muy bien, hay química aquí. Yo les escribo y les produzco, ¿no? Porque uh-huh. yo ya tenía cierta experiencia como productor de, uh-huh. de audiovisual, de videojuegos, de cómics. Uh-huh. Y de ahí empezó esta colaboración para sacar el cómic, para uh-huh. seguir vendiendo la serie animada. Y eso resultó en que Hachette nos ve en el circuito independiente, ¿no? La uh-huh. Mole, CCXP, ferias de libros. Y dicen, ah, caray, esto está muy bonito. Y nos ofrecen la oportunidad de publicarlo como novela ilustrada, que es lo que tenemos aquí uh-huh. hoy. Y es la novela más ineficiente del uh-huh. mundo escrita.
Ok.
Porque primero se hace el cómic. Uh-huh. No, primero se hace el guión. Ok. ¿No?
Uh-huh.
Y pues el guión cinematográfico es muy utilitario, ¿no? Las niñas suben las escaleras. Eso, Carlos y Ari, pues dibujan una hacienda preciosa con telarañas, uh-huh. con el tipo de ladrillo que ellos crecieron cuando estaban uh-huh. ahí. Y ya que está el cómic terminado, yo lo veo y lo novelizo. Las niñas subieron lentamente junto al adobe, bla, bla, bla.
Claro.
Porque esta textura, ¿no? De haber crecido ahí es algo que yo no uh-huh. tengo. Yo soy rata de ciudad desde okay. que nací. Me voy a morir en la Ciudad de México. Uh-huh.
¿Lo podemos abrir?
Por favor, por favor.
Perdóname.
Uh-huh. Sigue, no, sigue, adelante.
Sigue.
Pero lo tienes que pagar, ¿eh?
Claro.
Sigue, perdón. Tú eres una rata de
Yo soy rata de ciudad.
Voté por Morena.
Sí, me quedo ahogado en la ciudad cuando se inunde.
Ajá. Con baches y todo.
Y toda...
Ya, rata de las que saben nadar.
Espero, porque nos queda poco, ¿no?
Okay. Ya, pronto desarrollaremos branquias.
¿Y cómo le hiciste entonces para escribir algo que no habías tenido la experiencia?
Es justamente el tema del cómic, ¿no? O sea, toda esta textura...
Ay, me aventó el unboxing fuera de la pinche
hablar.
Cámara.
¡Cállense toda, ustedes! Bola de,
es una plática, caray.
Puta, está padrísimo. Toda esta textura de cómo se ve el pueblo, cómo uh-huh. se ve la hacienda, lo que era la normalidad para ellos creciendo, ellos la plasman en el cómic y eso yo lo convierto en palabras ya más poéticas, ajá. ¿no? Como las...
Ya de más de cuatro sílabas.
Es un ejercicio muy interesante eso porque generalmente se sabe que primero es el guión, luego los dibujos, ¿no?
¿Qué es lo que... O sea, yo entrego ajá. un guión, entre los tres discutimos. Ah, bueno, la historia va a ser de...
Estamos de acuerdo que el asesino es el mayordomo.
Las niñas ajá. llegan a la hacienda y el ajá. asesino es el mayordomo.
Ajá. Las escaleras, mira, ¿qué dices?
Humberto.
Eso. O sea, yo pues nunca tuve una casa con ramas de árbol arriba, ¿no? Yo
puro, o sea, el rechinido de unas escaleras de madera no...
Y aquí está un diente...
No,
es otra cosa.
Pero pues yo agarro eso y ya le doy su sabor, ajá. ¿no?
¿Sabes qué? Porque había el estilo, ¿se acuerdan ustedes que había cómo escriben los guionistas de Marvel? Uh-huh. Y había un estilo y cómo el caricaturista uh-huh. o ilustrador veía el guión. Acá ustedes traen un revoltijo, pero hicieron una fórmula casi perfecta.
Pero funciona muy bien. Es
un entretejido. ¿Pero por qué ineficientes? Lo veo muy chingón.
Está padre.
Ineficiente en el sentido de tener que acabar un cómic antes de poder hacer la novela, ¿no? Que al final Hachette, pues, quiere la novela, ¿no?
Sí.
Y nosotros, no, espéranos unos 4 meses porque hay que acabar el cómic. Y dicen, pues, bueno, está bien, nada más porque está bien lindo, nos caen muy bien y va a vender bonito.
Bueno, vamos a iniciar un recorrido por los temas noticiosos padrísimo. Y ahorita seguimos platicando.
Claro que sí.
Y el primero de los temas que inspiraron a las musas y, por tanto, a moneros de este y otros países es el de Adán y sus 79 millones de pesos.
No puede ser.
La mitad de lo que le pagaron a nuestro invitado por esta novela.
Cuando tú...
Adán Augusto López afirmó que su conciencia está tranquila ante los señalamientos sobre el supuesto ocultamiento en sus declaraciones patrimoniales por 79 millones de pesos.
Cuando tú crías, se dice, ¿no? Jirafas, ¿también eres ganadero?
Sí,
claro.
Sí. Ah, ok. Perfecto. Uh-huh. Era mi pregunta.
Por supuesto. Sí. ¿Tú qué harías con 79 millones de pesos, Humberto?
Uy, ¿qué haría con 79 millones de pesos?
Lo mismo que ahorita, nada.
Bien aburrido, o sea, me pondría a...
Como rata de ciudad, ¿qué haría?
Compraría
el paquete de 300 megas de Infinite.
Compraría una humilde casita, ajá. ¿no? De esas como de 10, 12 millones.
¿En San Miedo?
Que
en
no
San
es
Miedo.
Tanto, ¿no? O sea, la verdad, en si San Misterio. Saber ahorita.
En San Misterio. San Miedo.
No,
San
Miedo es el pueblo de... En la Santa María, de donde vengo.
Ajá. Ándale, hay una de esas casas viejas, ¿no?
Sí, bonitas, que me inspiren a escribir.
Ajá. Que tenga escaleras crujientes.
Para que mi hija sí pueda saber lo que es casi San Misterio.
Anda, pues.
Y pues ya de ahí me dedicaría a administrar el dinero.
O sea,
pues
¿eres vecino de Sandra Cuevas?
Pues según yo ya no.
¿Ya no?
Espero que no. Yo me voy a bailar al kiosco el domingo y me asomo a ver si aparece. No le hemos visto. No nos ha sacado el susto.
No, no va a haber fotos tuyas ahí.
No, en el kiosco bailando sí.
Bueno, el primer cartón de este tema es de el maestro Paco Calderón. Uf. En dos paneles. Dice, para los amigos... La ley y gracia, y ahí vemos cómo una mano está sosteniendo una sombrilla, sí.
Ajá.
Protegiendo a Adán Augusto, y la mano evidentemente es de la señora presidenta. Y el segundo panel dice, para los enemigos, la ley a secas, y es la misma mano de la presidenta amenazando con un hacha al tío Richie. Hacha Richie. Está... O mejor aún, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley.
Oiga, buenísimo. Pero no solamente se trata del tío Richie, la neta es que eso de los impuestos se ha vuelto un tema para todos impresionante.
Y a ver, está bien, pues uno tiene que tener bien establecidos sus impuestos y no hacerse guaje, pero el 55% de la población... pues vive en la informalidad y no pagan impuestos. Digamos.
Y va a seguir creciendo, así como vamos.
Directos, porque en IVAs y en comprar una coca, ahí se están pagando impuestos. Entonces, yo creo que sí necesitamos una miscelánea fiscal, ¿no? Algo que, pues ya todos parejos, ¿no?
Ahora que tenemos que declarar más o menos cuánto es nuestro movimiento mensual en el banco.
Contrata el pinche contador de Adán Augusto.
Ah, ahí está.
Te va a hacer magia.
Contrata a Adán Augusto.
He vivido engañado.
Te va a hacer magia.
Toda por comisión, dice.
Y el siguiente cartón es de Camacho, que publica en Reforma, y ahí vemos a Adán Augusto sentado en una bolsa llena de dinero, cantando Si te vienen a contar cositas malas de mí. Y la presidenta Sheinbaum dice, ¿ya olvidaron los 36 años de corrupción neoliberal?
Saben, te voy a aventar la de ya lo pasado pasado, ¿no?
Bueno, pero que Claudia dicen, está la versión, está la teoría de que Claudia es la que dio luz verde a que le dieran la madre a Adán.
Oye, Paco, pero ayer ya lo defendió a él y a Hernán.
Ah, sí, dijo, no, pues sí, durante su gobierno bajaron los delitos.
Pero habrá no será que también.
Y ahora le preguntan, oiga, estaba viendo la Champions.
Ya no me meto en eso.
¿Saben que eso me recuerda mucho a las confesiones que se rumora que se hacen o se hacían? De que llega uno a hacer el trabajo sucio, pum, pum, a pegarle al sospechoso. Y luego él entra el policía bueno a decir, ay, pobrecito de ti. No, no le hagas caso a ese güey. No,
pero
¿estás
esquizofrenia?
¿Diciendo que la presidenta es bipolar?
Es esquizofrenia.
No, que tiene un equipo que hace la chamba mala. Ajá. O buena, no sé.
Como guionista, ¿cómo lo ves, Humberto?
Pues en todo, ¿no? Tiene que haber policía bueno, policía malo y la narrativa, ¿no? La narrativa que cuentan.
Exacto. O sea, solo con el paso del tiempo sabremos que...
Ojalá.
Esperemos.
Sí, yo creo que está haciendo la chamba de policía buena, por decirlo así.
Ajá, no, o sea, pero tiene que ser feo esto.
No, pobrecito, sí, no, déjenlos en paz.
Pero tiene que ser otro, ¿no? Ella misma dice, tiene que pagar. Ajá. Y se ríe. Y luego dice, no me meto.
Que lo explique.
Sí.
A mí se me dio pendiente.
El siguiente cartón es de James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos como la señora presidenta lleva en su bolsa a Adán Augusto con su fajo de 79 millones de dólares, no, de pesos. Pintando. Ya le estoy dando otro nivel. Mientras le pinta cremas ahí a los que le están criticando. El siguiente es de Kemch. Y ahí vemos a tres murciélagos colgados de la que barre, o sea,
está buenísimo,
la escoba barredora. Y uno de los murciélagos es Adán Augusto, que ahí tiene sus bolsas de dinerillo.
Qué bueno. Oye, que están amarradas las bolsas.
Digamos,
¿no?
79 millones son 5 millones de dólares. ¿Puedes hablar de 5 millones de dólares?
Ya no suena tanto.
4 millones de dólares.
No, pero pues sí,
como 420.
Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Del 23 al 24? ¿Dos años?
Bueno, sí.
Y luego ya cuando empezó a hacer sus cuentas... No. Bueno, en primera, Adán Augusto me cae mal porque tiene 62 años, pero se hace pasar así por... No, yo estoy así ya de salida, yo ya estoy muy viejo.
Sí, cuando se lo madrió a Lito Roque, dijo...
Hacer sus cuentas, no, es que yo ya tenía 29 y luego llegaron 40, entonces ahí están los 79, o sea, ¿pero de dónde o qué?
No,
mientras el Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo, no, criticando a Fernández de Ceballos por tener su práctica activa mientras era político, y ahora este animal ahí al lado,
no, hombre,
haciendo millones y millones.
No le digas así porque se le va a quedar.
No, es ganadero, es ganadero, es ganadero.
¿De ahí dice que viene la fortuna?
Pues dice de que es el mejor notario de Tabasco.
Ha cambiado varias veces, dijo.
Que su papá le heredó un chorro de... Sí. Oye, ¿qué generación esa de los papás de los políticos actuales?
¿Te acuerdas? Sí, como qué buenas
Krispy Kreme, dona y dona.
Por cierto, hablando de ese asunto, le quiero mandar un saludo muy sentido Pues a mi papá, don Chavo. Gracias, papá. Gracias, papá, yo también te quiero.
¿Por qué sentido, güey?
¿Eh? ¿Eh? ¿De qué?
Saludos a mi papá. Este cabrón se anda haciendo pasar por tu hijo, papá. No. ¿Pero verdad que yo soy tu hijo?
Ya.
Bueno, se anduvo de vago por allá.
No, sí, anduvo de chile frito tu papá. ¿Sabes qué es peor? Enterarte de que tu papá anduvo de chile frito. Enterarte que tú eres la casa chica.
Sí, güey. Sí,
es lo peor.
Ahí está un
guión
de... muy bueno.
Sí.
El siguiente cartón es del monero Rey, perdón, que publica en Milenio. Y ahí vemos a Dan Augusto como pato diciendo: ¿desde cuándo acá los patos le tiran a las escopetas?
Eso dijo, ¿verdad?
Amo a mis colegas cuando sí se ponen a criticar al gobierno.
Pero está mal. Qué ahí bueno. Porque en Estados Unidos es el pato cojo cuando es un político que... No, el pato cojo cuando es un político que absolutamente ya no tiene nada de fuerza política.
¿No es el coyote?
Ese es aquí en México. Entonces debería ser el pato sin una patita.
Bueno, ah, él okay. Sí tiene una. Más bien una jirafa.
Ok, el siguiente cartón es de Jabás, que publica en Milenio. Y ahí vemos a Dan Augusto en su ataúd de vampiro, con una escoba clavada en el corazón. Y dice: el muerto que vos matáis goza de cabal salud.
Sí. Hombre.
Frase de...
Es de Jabás.
¿Sí?
¿De quién es esa frase, Humberto?
No, yo no sé. Efectivamente es de Jabás.
Ayúdame, Humberto. Tú eres un hombre culto. ¿De quién es esa frase?
Te voy a dar chance que lo googlees.
Yo te manejo caricaturas, cómics, videojuegos.
Es de
clásica.
Miguel de Cervantes Saavedra, por supuesto.
Oye, ¿sí? Humberto, hablando de ahorita, ¿nunca se les dio a ustedes pensar en hacer un guión y caricaturas políticas? ¿O les vale madre la política en cierta manera?
Yo soy un poquito más prendido de ese tema que mis colegas Carlos y Ari. Tengo por ahí un cómic que se llama Martillo y Oz. Entonces, pues tiene...
Suena
un,
profundamente capitalista.
Político, sí. Subtexto muy ligero. Tiene dos capítulos cortos. Ajá. Uno que es
No es una fábula como la de George Orwell de Rebelión en la Granja.
No, es un...
O sea, se vuelven personajes, Martillo y Oz.
Superhéroes, están hechos al estilo clásico, ¿no? Estilo Capitán América de los 40s.
¿Y fuman puro también?
De Campeche.
No. Una es china, Martillo es de China y Oz es cubano. Okay. Y defienden al pueblo. En el primer capítulo los ves, hay un vagabundo intentando dormir como adentro de un cajero automático. Llegan unos policías a intentar sacarlo, medio le plantan droga y Martillo y ellos le parten su mandarín en gajos a los policías y dejan al vagabundo.
O sea, son de contra el abusos de autoridad.
Sí, un poco. Ese lo escribí como en un ataque de furia, digamos, cuando estaban sucediendo estas protestas de George Floyd.
Alguien tiene que hacer algo.
Ah, ya. Sí, es cierto.
Y pues yo como escritor, ¿qué puedo hacer? Inventarme un cuentito.
Oye, ¿sí? Pues te lo voy a poner. Relajo. Ya sé quién puede ser el antihéroe ahí.
¿Cuál va a ser?
Mr. Amparo.
Mr. Monopoly.
Mr. Amparo mexicano, porque ya el bicho Amparo mexicano está partiendo.
No, tendría que ser una dama.
A todos los ciudadanos, güey.
Tendría que ser Mrs. Amparo.
Ah.
No. Entonces yo sí tengo un poco de eso. Carlos y Ari no les gusta tanto. Y pues San Misterio está libre, ¿no? De comentario político.
Sí, está padrísimo.
Pero yo me quedo
está bien más. Hacer una pausa, dedicarte a otros contenidos y luego ya regresas al...
Sí, siempre sano. Claro. Un refresh.
Bueno, el muerto que vos matáis goza de cabal salud proviene de la comedia francesa Le Menchot.
Claro. Se me olvidó.
¿Pie qué?
Sí.
Hey.
El siguiente cartón es de Manuel Falcón, el maestro Falcón, que publica en La Crónica de Jalisco. Dice: Adán Augusto con fiesta. Y vemos cómo Adán Augusto llega a la bóveda de millones y millones de López Obrador. Y López Obrador, como MacPato, le dice: 79 millones nomás. Pinche pobre. Y ahí vemos las bolsas de los ingresos de López Obrador. Ahí está Segalmex, la rifa del avión, el huachicol marinero.
No, sí, la neta sí se ve.
La colecta del sismo.
¿Ustedes
se vio migajero ese.
Los sobres que ahorita ya esa pinche visión que se tenía de López Obrador de que impoluto ya se le cayó a la gente. Ya dicen: bueno, sí lo quiero, pero si era un pinche raterazo. ¿No creen?
No, yo creo que todavía está ahí.
¿Sí?
En el...
Ajá. Sí.
Yo tengo amigos que...
Lo siguen amando.
Sí.
No, porque va...
justo...
Yo creo que va a terminar siendo el único imbécil que no robó.
Bueno, sí, también.
Así va a acabar.
Dejó pasar, dejó que matara.
Seguro robó, pero no a las cantidades del otro.
O sea, que conservó sus 200 varos en la bolsa.
Exacto. Bueno, sí, ahorita trae 400.
Pero ah, qué pues, pero ¿qué tal los juniors?
Ahí está.
¿Quién dijo eso?
Cabrones. El siguiente cartón es de Patricio en El Sol de México y ahí dice, puras calumnias, está muy claro que los 70 millones que recibí fue por prestación de servicios de limpieza, concretamente a la compañía barredora del sureste SADCB. Todo en regla. Y el siguiente es de un sujeto llamado Chavo del Toro, que publica en El Economista y vamos a dejar que nuestro invitado describa esta obra.
Venga. Extraordinario cartón. Chingada madre.
Ah, yo la describo. Yo la describo. Humberto, es la primera vez, es la primera vez que un escritor se queda sin palabras. Sí.
Pasamos del cómic al guión, entonces tenemos aquí a Don
Adán.
Hasta
un lado, déjalo
encuerado,
ver.
Con su narizota y una daga y en la espalda, la daga de, con el escudo, viene de nuestra señora presidenta.
Bueno, eso lo dijo Humberto.
Digamos. Y se fue, Adán, se murió, puerquito sacrificado.
Le dieron ese puñalado en la espalda y dice, ¿tú también quieres mesa de negociación, Adán? Digo, haciendo este paralelismo, porque ¿se acuerdan cuando le pidió el tío Richie una mesa de negociación a la presidenta? Dijo, ni madre. Pues oye,
estos son de los cartones que deberían venir con instructivo, ¿no?
Oye, parece un globo, parece una especie como de globo. Pues mira, ¿dónde tiene el nudo?
Tomando en cuenta que... Porque, ¿qué son esos tres gránulos?
Está claro.
Que están en posición de cochi, o sea, de acá de...
De puerquito.
Y esos tres granos que tienen en el trasero, ¿qué son?
¿Qué onda, chavo?
Pues a veces uno le...
Es totalmente descriptivo.
¿Cómo se llaman estas enfermedades?
El nudo abstracto.
¿Cómo le llaman?
ETS.
ETS.
Ok, y el siguiente es un misterio. Un misterio publicado por el maestro Alarcón en El Heraldo.
Pues que Humberto también, a ver.
A ver, vamos a darle oportunidad.
A ver, Humberto Cervera.
Tenemos a nuestra jirafa coqueta diciendo, voy a barrer los... Con la mirada por criticones, darling, o sea, es fresona, la jirafa, y ahí viene nuestro querido Adán con sus moscas detrás, y ya le chupó la sangrita, pero va por su segundo servicio.
Exactamente, bravo, hombre. Bueno. Hermano,
primera vez que alguien le entiende sus cartones.
No, obviamente, hermano, obviamente Alarcón Humberto, quería comunicar no se, otra
ya
cosa.
Ya eres
pero,
un monero.
¿Por qué no se los mandas todos a Humberto?
Ándale. Rictus en El Financiero se llama Atento al Marcador y ahí vemos retratando el maestro Rictus la escena de ayer ahí en el Senado. Mientras se discutía la ley de amparo, el senador ahí viendo la Champions.
Sí. Oigan,
pero según Rictus estaba viendo el partido entre justicia e impunidad, un gol.
Aplausos, no sean gachos.
Bravo.
Rictus, te pasaste. Precioso.
Es uno de nosotros viendo el fútbol en la chamba, ¿no?
Eso sí.
Es una persona normal, solo con sus 79 millones.
Tú, a ti que te gusta leer entre líneas, querido Humberto, ¿sabes qué está diciendo ahí el señor que no lo pudieron sacar de coordinador? Ahí está el secretario de Hacienda hablando y a mí me vale 3 pepinos y aquí me voy a quedar.
Voy a ver el fútbol.
Traducción de
Bitcoin. Y 3 celulares, ¿eh?
Ah, sí,
tres celulares.
Sí,
bueno, pues uno es para.
Uno para barrer, uno para.
¿Y ya vieron
uno
el...
para barrer, otro para.
Trapear y otro
¿y vieron
para
el jirafa. O sea, el marcador. Justicia
la jirafa
cero.
En tiempo real.
Sí. Justicia 0, impunidad 1. Y nada más se oye. La Champions.
El siguiente cartón es de Rodríguez, que publica en Proceso. Y ahí vemos a Dan Augusto preocupado, tratando de justificar sus gastos. Mientras que Ricardo Monreal atrás dice: no eres un lastre, Adán. Hagamos un libro con todas esas mafufadas y que lo compre el Senado. Qué bonito dibuja Rodríguez.
Dibuja. Bueno, no le quedó muy parecido a Monreal, pero se entiende.
Le mandamos un saludo a Rodríguez. ¿Bien?
Sí.
Monero de Proceso.
Ah. Ok.
Sí. Pepe San.
Pepe San, el único monero en México que trabaja con plastilina.
No, wow. También hay otro.
Y publica en GGG Político. El otro, ¿no?
Eso sí.
Ahí vemos a Dan Augusto con su cola de rata diciendo esos 79 millones son parte de una campaña de desprestigio en mi contra. Y mientras atrás unas ratas con su traje de morena dicen, hay que hacer algo con él, está haciendo daño a nuestro movimiento.
qué bonito trabajo con plastilina.
No, sí, Pepe Sanz, síguelo.
Es un escultor.
Es una joya de Torreón que lo tenemos en GGG Político.
No, y tiene sentido cinematográfico el muchacho. Ya empezó a hacer animación stop motion.
Humberto.
Y todo, está muy bien.
Sigue ahí, GGG Político.
Búsquenlo en GGG Político.
Lo buscamos, lo buscamos.
Después de ver a Puperto, puede buscar.
Puperto es nuestra estrella, Puperto. Véanlo, por
Cucho,
favor.
También en GGG Político. Y ahí vemos a dos políticos en la cuerda floja. Uno de ellos es Adán en el paraíso de la impunidad. Ahí... haciendo un desplante, arrojando lo que lo mantenía en equilibrio.
Me la veres, Prado,
la barredora diciendo. Y el huachicol, mientras que Mocharroya ahí está tratando de conservarse aún. ¿Cuál, de veras, si tuviera que caer uno de esos dos, ¿cuál crees que es más sacrificado?
Rocha Moya, no, ¿sí? Hombre, ya no, lo vimos.
No, Adán, está complicado, está complicado. Fíjate. No, ¿sabes qué? Rocha Moya sigue estando muy protegido.
Te voy a decir.
¿Pero por qué?
Pongan en full esto. Ah, ok. Pongan en full, por favor, Vic.
No, mira, Adán si Augusto vas, cae primero.
Si tú vas para abajo.
Hagamos la apuesta.
Abajo de la línea, hay como unos 100 personajes más de Morena pisando la línea, pero ya en el suelo. Entonces, por eso no se están cayendo el cable.
A ver, ¿qué cártel es más grande, el de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación? Ahí está la respuesta.
Yo creo que el Jalisco, ¿no?
El cártel de Tabasco.
Bueno, ¿sabes qué tiene a favor el cártel Jalisco? Que es de Jalisco. No, que no está dividido, que no está dividido como está dividido ahorita el de Sinaloa.
Buen punto, sí, sí, pero...
Bueno, deshecho, ya el de Sinaloa agarraron a todas sus cabezas.
Pues ok, vamos a, aprovechando este momento, vamos a hacer una pausa para los comentarios de la gente que nos está viendo en vivo. Héctor Montes de Oca donó 100 varos. Despierten.
Saludos.
Gran invitado. Saludos a los mejores de los mejores, Pacaso Chavo del Toro y el mejor cuenta chistes, el gran Alarcón. No, de eso hablaremos en un momento.
No puede ser.
Eric UM, ¿qué pasó? ¿Por qué no inician? ¿Se les cayó Chavo del Toro de la sillita entrenadora? Así fue. Se lastimó. ¿Cómo? ¿El hijo de qué gobernadora fue el que se cayó?
Juan Gabriel se cayó.
El de Ivonne Ortega. ¿Y cómo se llamaba el chamaco?
Que se cayó.
Álvaro Humberto.
¿Cómo que se cayó? No
le pasó lo mismo.
Mi tocayo.
No me digas.
Álvaro Humberto, ándale.
Me caí y me rompí la muñeca.
María Elena González Camps. Buenos días, abejorros. Esperando que empiece su maravilloso programa. Por favor, traten bien a Chavito. No.
Sí,
Mari Guillén. Buenos días, hijos de la guayaba. Pacaso para presidente. 2030, ya lo saben. Saludos a Chavito del Toro.
Gracias.
Joe Está Colin bien tratado, Tello. Chavo. Cierto, ¿tendrán el contacto del contador de Adán? Creo que Chavo lo debe de tener.
¡Oh!
Ojalá.
Ahora me explico todo. Este siempre vamos. Traes un short nuevo.
Un short. Oye, pues a ver, enseñemos ahorita en cuatro. Enséñale, mi
¿en
querido
cuatro?
Humberto.
No, pero no, yo no.
Enseña,
cuatro,
Humberto, no. Enseña la pierna. Enseña
de short.
Enseña, hablan a cuatro. Mira,
el ahí short. Está el short.
Y tú también, menso. Hoy se vino. Mira, mi maestro.
La pura chaviza.
¿Qué hubo, eh?
Es todo.
Pura gente que se desalta el día de pierna en el gimnasio.
Qué frío ni qué las ocho cuartos.
Mercado de piernas.
Humberto, en un momento en donde la inteligencia artificial está cambiando, reconfigurando industrias enteras, ¿cómo ves el papel del guionista?
Bueno, pregunta complicada. ¿Cuánto dura el programa? ¿Dos
14
horas?
14 horas.
No. Yo la verdad es que creo que este tema de la inteligencia artificial es una burbuja.
Ajá.
Si tú sigues el dinero, es claro que no es sostenible. Entonces, un autor que me gusta mucho, que se llama Cory Doctorow, lo puso muy bien en un blog. Ajá. Dice, la inteligencia artificial es como el asbestos que estamos poniendo en la cultura, ¿no? Así como antes había asbestos en las
tinacos.
Cosas y nos dejaban loquitos.
En los tinacos.
¿Por qué? Porque... Una IA no puede reemplazar mi trabajo, no puede reemplazar el trabajo de Carlos, ni de Ari, de ustedes, de ningún monero. Pero un vendedor de IA puede convencer a mi jefe de que sí, ¿no? Y a sus jefes, etcétera. Y entonces hay un montón de gente perdiendo sus empleos, sí. Patrones, integrando en el nombre de la eficiencia modelos de inteligencia artificial a sus cadenas de producción. Se dan cuenta que no funciona y luego quieren recontratar a la gente que corrieron. Entonces... A lo que va Corey con ese comentario es que se está destruyendo, ¿no? La infraestructura cultural de muchas cosas, haciéndose un daño irreparable.
Sí.
Y lo que estamos recibiendo a cambio es
mierda.
Nada.
Es mierda.
Es mierda.
Sí.
Hecho y derecho.
Sí.
Y el proceso para reparar todo eso, cuando se caiga la burbuja, cuando el jefe... Los jefes seguramente ya se dieron cuenta que no está jalando, pero que agarren los cojones para decirle a sus inversionistas, ¿qué crees, la cagué? tampoco es fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucho ahí. Yo creo que se va a caer. El rol del guionista es el mismo, porque la IA no me va a quitar mi chamba. La IA solo puede regurgitar lo que ya existe, ¿no? Y si la gente quiere cosas nuevas, solo yo y mis colegas las podemos hacer.
Oye, Humberto, pero también como instrumento para ayudarte, ¿puedes? ¿Lo estás utilizando o eres así que, como decía Humberto Eco, los apocalípticos o los integrados? ¿De qué eres? O sea, ¿lo quieres o lo dejas?
Como diría Batman en el cómic de Frank Miller.
Nivel,
ese es el arma del enemigo, no usamos el arma del enemigo, ¿no?
¿Así? ¿Así?
Yo no la uso para nada, por muchas razones, ¿no? Hay formas de hacerla de manera correcta. E incluso hace un par de años yo tuve un intento de empresa de IA, porque pues vi que estaba jalando, también sé de tecnología, etcétera. Y el punto es que la IA, como existe ahorita, ¿no? Gemini, ChatGPT, Midjourney, etc., está construida sobre trabajo robado, ¿no? O sea, consume a nivel voraz, ¿no? Todo lo que hay en internet, las obras de diferentes artistas, y luego las regurgita. Entonces, de entrada, eso a mí, como artista, a principio me parece completamente inmoral, incorrecto, ¿no?
¿Pero qué es la moral?
Recordaste al personaje del sin rostro de Hayao Miyazaki, que traga.
Eso.
Saca las monedas de oro, de todo lo que...
Y de repente se va a deshacer el oro y la gente...
Pero no es... O sea, entiendo para dónde va el punto, pero no es lo que hace un artista también. O sea, alimentarse de influencias y regurgitar su propia versión.
Lo que hace el artista siempre va a ser a través del filtro de su propia vida, de su propia experiencia. Yo tengo mis influencias, ¿no?
Sí. Epistémicamente hablando, muy bien.
Pero justo, ¿no? A nivel sistema, solo absorbe. No está intentando crear arte, no está intentando conmover a alguien, generar ideas. Simplemente es un modelo matemático que predice la letra que va después de la letra anterior según todo lo que ha consumido, ¿no?
¿Por qué no una inteligencia artificial para deshacernos del trabajo de político?
Ándale,
¿no? Sería una maravilla, ¿no?
Que agarren al contador de Adán y hagan su modelo de inteligencia artificial para que nos ayude a todo
¿Diputados?
¿No?
Que lo suban a la red.
¿Senadores? No.
Hay manera de hacerlo éticamente, ¿no?
Digamos. O sea, utilizado como herramienta puede ser válido.
Nosotros la utilizamos.
Si yo, por ejemplo, agarrara todo lo que yo he escrito en mi vida, ¿no? Y entrenara un modelo con esos escritos para que me ayudara a mí, pues entonces es ético porque no estoy robando el trabajo de nadie, etc., ¿no? Lo mismo pasa con el arte. Hay estudios de animación que hoy en día ya están entrenando sus propios modelos, ¿no? De forma ética, en sistemas cerrados.
Decía iPhone que están haciendo estos modelos cerrados, ¿no? No, sí, que están haciendo y se está
alimentando. Don iPhone.
Tu iPhone está alimentándose de ti y está creando modelos con inteligencia artificial tuyos propios de ti.
Esa es una forma prudente de hacerlo. Y ahora es la otra capa de por qué detesto todo esto, pues es el tema energético ambiental, ¿no? O sea,
el consumo.
Enséñame un minion ahorcando a Mario Bros. Y te lo arroja y tú no sabes que consumió una hectárea del Amazonas, ¿no? Para lograr eso.
Todos nos vamos a morir.
El tren va.
El
tren vaya, cabrón. Robó más. ¿Cómo es?
Vamos al siguiente tema, por favor, Chavo del Toro.
El siguiente tema. Un año apenas. Claudia Sheinbaum cumplió un año como presidenta con A, que yo voté por ella, de México, en medio de escándalos de huachicol fiscal, enriquecimiento, falta de austeridad, corrupción. Falta de austeridad, es que lo de corrupción fue de mi parte. Por parte de los funcionarios y vínculos con miembros de organizaciones.
Pero dijiste...
Espérate. Criminales.
¿Tú has tenido roces con miembros?
Sí. ¿Sí? Son 7 años de mala suerte y apenas voy saliendo.
Pero, a ver, dijiste apenas o apenas. ¿Es apenas o apenas?
Apenas. Ay, no, es cierto. Y el que sigue.
Había un monero, Apebas, ¿no?
Apebas.
Apebas, que sí, murió, sí, gran Apebas. Retratista.
No me digas.
No, sí. Ya tiene como 5 años que, o más que murió.
Sí, sí.
Apebas, gran retratista.
En algún infierno que estés, Apebas, te mandamos saludos.
Rock and rollero de hueso.
¿Te acuerdas cuando salió Record?
Sí, ¿cómo no?
Empezó a sacar unos caricaturas espectaculares deportivas y ya utilizando las ondas digitales hace unos 10, 15 años. Fue uno de los primeros en México espectaculares, el Apebas.
Apebas, para buscarlo. Sí. Que le llegues al misterio, a ese círculo. ¿Dónde está?
Ya, él ya se sabe el final, ya lo sabe
en
todo.
En algún infierno.
El primer cartón es de Manuel Falcón, que obviamente se le descompuso el iPad porque este está hecho en papel.
Eso es algo que...
Extraordinario, sí, Manuel. Extraordinario.
Ahí se puede ver la mano auténtica del trazo como es. Uh-huh. Fíjate, Humberto Cervera, que Falcón, como muchos de nosotros, ya dibujamos con el iPad, con la manera digital, pero cuando regresamos a la pluma, a la acuarelita, sí se siente sabrosito el trabajo. Hay algo, sí, ese accidente de la línea.
¿Sientes sabrosita la mano de Falcón?
El olor.
Bueno, el cartón sí, se llama sí, Morenarca, y ahí vemos a la presidenta vestida como ¿qué?
Mucama.
Como mucama francesa. Y el hashtag muchacha prasadanta. Y ahí vemos limpiando el suelo, mientras que de una trampa del piso sale un dedote que dice un año de mi dedazo.
Y podremos saber que es el del patrón.
Porque tiene una flatulencia.
Exactamente.
Una flatulencia emitida desde el subsuelo. Sí. Kemch en el Universal. Sí. Ahí vemos a Claudia Sheinbaum partiendo el pastel del séptimo año de gobierno de Andrés, porque es Andrés el que le lleva la mano.
Hay que invitar a Kemch. Qué bárbaro está trabajando estos últimos años, ¿no?
Kemch, ven próximamente.
Mi Kemch, sí, hombre. Extraordinario cartón.
Háblenle por teléfono aquí. ¿Tú crees que nos
sencillo.
Ve?
Sí, tan fácil.
Pepe San, que publica en GGG Político, y ahí vemos el pastel del primer aniversario del gobierno de Claudia Sheinbaum. El pastel obviamente es una cabeza de Andrés Manuel.
¿De chocolate o de qué es?
Con su velita.
De cacalate.
Y abajo de la mesa, pues todos los problemas que le dejó el muchacho. Ahí vemos los zapatos del rancho ¿qué es?
Izaguirre.
Los acordeones, un narcotraficante, los sobres, los muertos.
Oye, al sobre sí le sale bien.
El bidón de huachicol y ahí pues, las ratas de su partido. Rocha en la jornada es el siguiente cartón. Y ahí vemos como Claudia Sheinbaum, después de apagar la vela, vemos a un Adán Augusto todo flameado, que estaba como invitado, dispuesto a darle un llegue a ese pastelaxo.
Oye, hizo muy flaquita. Digo, hizo flaquita a la
Sí, se parece a alguien más, no a la presidenta. ¿A quién se parece? Ana Guevara podría ser.
Qué grosero eres, Víctor.
Okay. Humberto, ¿cómo está la industria del cómic comparada con la industria del cartón político?
¡Híjole!
O sea, ¿también está entre la precariedad y la independencia?
Sí, 100%. Uh-huh. O sea, nosotros como artistas de cómics, y hablo no solo por Carlos Ari, sino todos mis colegas, los pocos colegas que conozco que se dedican como de tiempo completo al cómic de forma independiente,
sí,
como Adán, tuvieron cierta herencia, ¿no?
Okay.
O viven en propiedades familiares, no tienen que pagar renta.
Son la oveja rebelde.
Se casan con mujeres ricas.
Tienen como este privilegio, ¿no? Pero la mayoría de los que venimos de familia trabajadora y que tenemos que pagar renta y nadie nos ha heredado ni nos heredará, pues tenemos que nivelar entre nuestra chamba de tiempo completo así, ya la tronaste, no tienes chamba de tiempo completo, eres freelance, entonces tienes todavía más éxito, todavía más flexibilidad y aprovechar pues ciertas horas al día para avanzar tus proyectos personales, ¿no?
Y luego darle al Uber.
Exacto. Pero para que se den una idea, ¿no? Llevo 5 años que empecé en esto del cómic independiente. Prácticamente yo había estado financiando las impresiones de los libros como que con préstamos. Y es apenas hasta el año pasado, 2024, septiembre de 2024, que llego a un punto donde ya liquido mis deudas y ahorita lo que voy pagando se paga ya como que de sobre las ventas, ¿no?
Okay. Ah, qué bueno.
Pero no hay ganancia, ¿no? Ajá. Sigue sin haber ganancia, sigue siendo un trabajo de pasión, de amor, ¿no? O sea,
pero ya no de pérdida, digamos.
Pero al menos ya no hay pérdida, ¿no? Y ahora con Hachette atrás de nosotros, pues esperemos bien haya ganancia.
Saludamos a Hachette, qué bueno. Humberto, ya Hachette, que agarra.
Humberto Cervera, ¿cómo fue tu paso por Cartoon Network? Cuéntanos.
¿Por qué te ríes?
Han
Francisco?
Pasado 84 años.
Estuviste ahí.
Estuve en Cartoon Network del 15 al 19. Uh-huh. Yo empecé mi carrera en videojuegos. Ok. Tuve un estudio de videojuegos. Este videojuego intenté desarrollarlo como serie animada. Uh-huh. Regresamos al Festival Pixelatl, pero ahora edición 2014, varios años antes de San Misterio. Uh-huh. Le picheo esta serie animada del juego a los ejecutivos de Cartoon Network. No pasa nada. Sale el juego, fracasa monumentalmente porque, uh-huh, por supuesto, yo tenía 21 años y nunca le
di. ¿Cómo se llamaba el juego?
Agent Awesome, pero no lo busquen, ya me da pena. Busquen San Misterio en Amazon.
No, no, no. Agent Awesome. Pero bueno, también esos son de ¿cómo se llama?
Ya me da pena.
No, de culto, se convierten en juegos de culto. Bueno,
pan,
okay.
Para mi mamá.
Sí. Pues, ¿y de qué trataba?
Cartoon Network. Cartoon
Network. No, el Agent Awesome.
Awesome. Y cuando fracasa Cartoon Network, pues yo tengo que conseguir chamba. Le escribo a la gente que conocí, y entre ellos son los de Cartoon Network. Oigan, ¿qué creen? Todos mis sueños y esperanzas fueron al caño. De casualidad habrá un empleo por ahí que les sobre. Y me dijeron, ¿qué crees? Si hay una posición,
CEO.
Aplica.
América.
Apliqué, fueron 3 meses de entrevistas y así, y quedé como responsable del área de contenidos de Cartoon Network para América Latina.
¡Ah, qué chingo!
No, para México y Colombia, no toda América
Latina.
¡Qué
fregón!
¿Y qué era la chamba ahí? Pues como que identificar proyectos, y ya te vi googleando y en todo un travieso. Te dije que no.
Está Agent Awesome. Está con descuento en Steam.
De tu programación, ¿cuál fue el exitazo ahí de Cartoon Network?
Tuntorial.
Tuntorial.
Y es como del que la gente menos se acuerda, porque digamos fue un digital original. Se hacía por un presupuesto bajísimo, ¿no? Uh-huh. Y estaba diseñado para YouTube, ¿no?
Ajá. Pero cuando lo... ¿Qué es un presupuesto bajísimo?
No lo puedo decir.
No. Haz de cuenta, una producción normal de Cartoon Network cuesta 100. ¿Cuánto costaba?
Ponle que no voy a decir nombres, ¿no? Pero alguna, ajá, de las producciones que llegué a manejar tenía costos de hasta $12,000 por minuto. Ajá. ¿No? El costo de un capítulo entero, uh-huh, de Tuntorial eran bastante menos que el de un minuto de otras.
Ya, ok.
Y luego tú ponías esa serie en televisión, uh-huh, ¿no? En lineal.
Y te daba.
Y estaba en el top 3 de rating, sí, siempre, ¿no? O sea, un hitazo. La pueden encontrar completa en YouTube.
Ok.
Y el otro gran éxito, pues Rey Misterio contra la oscuridad.
¡Órale! Ahí estabas tú de programador, sí recuerdo.
Digo,
no te recuerdo a ti, pero sí recuerdo Rey Misterio.
Fue un dramón. Pueden ver la caricatura, está en HBO Max. Ajá. Desde 2016 empezaron las negociaciones para esa serie y hasta 2023 salió.
Okay.
O sea, yo ya ni estaba en Cartoon, ajá, cuando se estrenó. Pero imagínate que cualquier
Misterio
cosa
ya había abdicado.
Cualquier cosa que tú quisieras hacer la tenían que aprobar los abogados de Cartoon, los abogados de Rey, los de marketing de Cartoon, los de marketing de Rey. Sí.
El abogado de Adán Augusto.
El contador, ojalá.
El contador.
Háblame, contador. Pero bueno, la verdad es que mi anhelo creativo siempre fue el de crear, y en Cartoon mi creatividad estaba más al servicio de otros. Uh-huh. 2019, ya un poquito más estable, hubo una separación. Uh-huh.
Ay, sí, se cumplió un ciclo.
Me corrieron, vaya, me corrieron.
Digo, eres escritor, pero
No, y la verdad es que
no le adornes.
De las mejores cosas que me han pasado que me corrieran.
Ah, ¿sí?
Porque me corrieron con todas las de la ley.
Ok.
Entonces yo con mi liquidación
te pudiste capitalizar con
dije,
eso.
A ver, yo siempre he querido ser escritor independiente.
Uh-huh. Y producir.
¿Cuánto puedo estirar esta liquidación si, uh-huh, antes de tener que conseguir un empleo?
Sí.
Y de ahí lo logré, ¿no? Lo, uh-huh, estiré. No he tenido un empleo desde entonces.
¡Eso! ¡Muy bien!
¡Puro short!
Ya lo sabes, si quieren ser independientes,
están felices.
Estírenlo.
En tu casa están felices.
Sí.
Oye, Humberto Cervera.
¡Yeah!
¿Tienes futuro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Definitivamente. Veo que tuviste un proyecto, o tienes, Mexalcóatl. ¿Puedes venderlo allá?
¡Defensor legendario!
¡Vete a la Suprema Corte! Lo puedes vender muy bien.
Ese es mi bestseller como cómic independiente. Es, ajá, como... ¿Ubican lo que es un mecha?
Ajá. Sí, un mecha.
¿Un mecha?
Mecha, no.
Como un transformer, ¿no? Okay. Como las películas, no, de Pacific Rim.
Ah, un mecha. Okay. Yo entendí un mecha.
No, un mecha, un robot gigante, pues.
Sí, sí, te entiendo.
Pero inspirado aquí estamos.
Pero... ¡Oh! Bueno, es que para los chilangos mecha es como Imeca, ¿no?
Como Necia, ¿no?
Un Transformer, ajá. Un Pacific
como
Rim.
Como una queca.
Un Messenger acá para la generación. Ajá,
ok.
Se
llama Metz.
Pero inspirado en la cultura azteca, ¿no? Entonces, como que en este proyecto imaginé un... Como Wakanda, pero azteca, ¿no?
Okay.
Ah, okay.
¿Cómo sería Tenochtitlán si nunca la hubieran conquistado?
¿Y con Tenoch también? Futuro? ¿Con Tenoch y la madre?
¿Con
Tenoch Huerta y la madre?
No, está ¿esto? Cancelado.
Está cancelado mi Tenoch por andar de cabrón.
Vamos a ver cómo le va en Avengers Doomsday, a ver si lo descancelan.
Oye, pero...
A lo mejor lo matan en el primer minuto.
¿Por qué toman los mexicanos estas ondas de muy quetzalcoatlianas para sacarlas también en cómic? ¿Por qué no se van a la onda mundial? O sea, tiene que ser a fuerza, o sea, tenemos
pero
que hablar
no todos,
desde...
No,
pero generalmente, mira, él ya tiene...
San Misterio, muy mexicano, Mexalcóatl.
Que es lucha libre, que es
Rey Misterio, nuestro pasado. Lucha libre. Sí. Pero, pues realmente, Mexalcóatl nació de... como que tuve una época donde estuve buscando mucha ciencia ficción, que no viniera de hombres blancos, gringos o europeos. Uh-huh. Y encontré mucho
y dijiste Quetzalcóatl.
Afrofuturismo, no. Encontré mucho ciencia ficción de Asia y de Asia
sí,
del Sur.
Sí, es una onda, o sea, anti-eurocentrista, entonces.
Ajá, o sea, digamos. Como que yo quería buscar ciencia ficción de otras perspectivas y me llamó mucho la atención que no encontré latino-futurismo, ¿no?
Okay.
Y dije, pues yo lo hago. No me voy a quedar con las ganas.
No, pues está muy bien.
Y de ahí nació. Y ahorita tenemos el... O sea, como que el proyecto solito ha tomado tracción. Tenemos el cortometraje de Mexalcóatl ya en producción. Y es una labor de amor, o sea que...
Te voy a dar una idea y te vas a hacer rico y vas a decir... Échame. Nada más, no me des dinero. Fíjate que había estilos de lucha. Los pasados, aztecas, olmecas, todo eso. Que se perdieron. Con la llegada de los españoles, entonces, todas esas se perdieron, pero había modelos de lucha, no sabemos ni el nombre, ni nada, o sea, como, no sé, karate.
Y esos modelos están
en la habitación. No, espérate, es que el que logre encontrar estos modelos de lucha de aquella época, esa de disciplina de lucha...
O sea, artes marciales,
No, bueno, serían artes marciales
prehispánicas.
Claro, robots gigantes.
No hay
Luchatl.
Ni siquiera el nombre.
El otro.
Pero el
Huitlacoche.
¡Ya! ¿Ya qué? Ya llegué vieja, ¿no? Pero sí, fíjate, ese modelo ahí curioso, y decir, Chavo me dio la idea aquí con Mezcal.
Qué buena idea, ¿eh?
Y le damos el 5% a Chavo.
No, sí. No me den nada. Nada más ahí, Pablo. Pero es cierto.
El 5% de las deudas que va a generar ese proyecto.
¿Cómo le llamarías al estilo de lucha de los... Otra vez aztecas, pues, pero de mayas y eso.
Yo no, sé
pues,
que...
Si te encontraras una planta en Marte, ¿cómo la llamarías?
Si supiera cómo pelear, no les hubiera inventado un robot gigante para que pelearan por ellos.
Pero es pelea, o sea... ¿Podrías integrar eso
tiene
a la cultura mundial?
Que lo sepa. Tiene que haber gente. Si alguien que nos está viendo lo sabe, escríbanme por Instagram.
¿Sí? Chichotl. Ah, no, es otra cosa.
Chichotl. El siguiente tema es Ley de Desamparo, por favor. ¿Ya leyeron los dos?
No.
Falta mi compadre y hermano y amigo.
A ver.
Bueno, pues resulta que el Senado aprobó la Ley de Amparo que debilita la figura de suspensión contra actos de autoridad. Es decir... que no va a proceder la suspensión contra autoridades federales que revoquen permisos y concesiones en electricidad, hidrocarburos, transporte, minería y medicamentos. ¿Cómo ven? Cañón, ¿no? Sí. ¿Y qué vamos a hacer los ciudadanos de a pie, entonces?
Pues ya quedas en el desamparo, pero tú ya estás a 15 minutos de cobrar tu pensión de viejito.
Sí.
¡Qué vida! Ajá. ¿Todavía te contestó?
Sí, no.
¿De cuánto es ahorita? ¿Son 3 mil pesos bimestrales o algo así, no?
6 mil
bimestral.
6 mil bimestral. O sea, 3 al mes.
¿3 al mes?
¿Cuántas maruchas?
¿Qué se puede hacer con 6 mil? 6 mil bimestrales para hacer un cómic. Pues, ¿me alcanza?
No.
Ni para el papel, ¿verdad?
Siguiente pregunta.
Ni para recién salido de la universidad. Yo digo, con Carlos y Ari tenemos una sociedad creativa, ¿no? Entonces, todos los costos y todas las utilidades se dividen entre 3. Pero los demás proyectos que tengo le pago un sueldo a mis dibujantes, que es de 8 mil al mes.
Ay, está muy bien.
Güey, no mames.
Necesitas dos pensiones.
Ajá. Dos pensiones. Geraldo, economista, o sea.
Bueno, entonces. Vean, ellos ocho, en cinco años puedo ir a buscarte cuando.
Sí, sí, sí. Acabamos de estar. Espero.
El primer cartón de este tema es de Paco Calderón, que publicó en GGG Político. Y ahí vemos al águila y la serpiente en la guillotina de la ley del desamparo, pero la serpiente está diciendo, sí, pero ahora nos dan una lana.
Este es un cartón de crítica social espectacular de Paco Calderón. O sea, la gente, pues sí, te están metiendo la guillotina.
Bueno, hay que decirlo como es algo cierto que el amparo, la gente en común no sabe cómo se usa. Entonces, generalmente eran los políticos los empresarios que usaban la ley de amparo, hasta que en unos años comenzó a hacerse más popular y ya cuando se gestionaban temas de amparo.
Claramente es producto de la rabia que le causó a López Obrador que en base a amparos hubieran atrasado la obra del Tren Maya y todo esto.
Ahora,
en su proceso de destrucción de instituciones y herramientas que impiden el actuar totalitario de un gobierno, ¿no?
Ahora, Paco, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo inicia el amparo? A uno de nuestros diputados jalisciense, por ponerse al brinco contra Porfirio, aquel dictadorcillo, lo mandan matar, le cortan la lengua. Y ahí es cuando empieza a reflexionar el mundo legal en México. Espera. Y es una propuesta para el mundo de México, el amparo contra actos autoritarios del gobierno. Pero ¿qué pasa? Que hace 11 años hay una transformación porque los derechos humanos se integran a las leyes mexicanas y esto hace que el amparo se amplíe más para que tú, como mexicano, tengas más derechos humanos y te puedas amparar de muchos efectos de autoritarismo del gobierno. ¿Y qué está haciendo este gobierno con esto ahora? Quitándote esos derechos. Pero es regresivo.
No estoy defendiendo al gobierno, al contrario. O sea, creo que sí, para caso lo que dice tiene toda la razón.
Se están peleando.
Pero estoy diciendo de que en el pasado el amparo
Belisario Domínguez.
Lo usamos poco el amparo.
No.
La neta es que no era tan.
¿Tú lo has usado? ¿Tú lo has usado, Humberto?
No, pero sé de gente que ha metido amparos que me han beneficiado a mí.
Sí, claro.
Porque le dan para atrás, generan jurisprudencia, bueno, generaban, y ya se daba para atrás ciertas leyes.
Generalmente para grupo de personas.
Para niños con cáncer.
Es cuando se ha usado mucho.
Un niño se podía amparar y beneficiaba a todos. A este gobierno.
Y pocos ciudadanos lo han usado de manera personal.
Este gobierno hace algunos años quita ese beneficio. Uh-huh. Y ahora te quitan más beneficios, en fin, pero ya no hay que hablar.
Y ahora los únicos beneficiados van a ser los políticos.
El pinche gobierno.
Sí.
Ahí está, ¿cómo se llaman tus héroes?
Martillo y Oz.
Martillo y Oz contra el amparo, era lo que te decía.
No, a favor del amparo estaría.
No, contra el amparo. Amparo
del bienestar para hacer más Martillo y Oz.
Porque ella, la ampara, nada más defiende a los gobiernos, a los actos de gobierno. Y entonces,
ahí les darían en su madre, la verdad.
Van a defender.
Alarcón en El Heraldo, en tal cual, y ahí vemos.
No, los vamos a hacer.
Pues, que lo explique el propio autor.
¿Quién es ella? ¿Es la patria?
Sí, chavo, es la patria también. La justicia es de todos los mexicanos, así es que califica como la patria, donde la justicia está diciendo una piedra en el camino, porque ¿dónde están los derechos humanos?
¿Dónde está
con el tema de los del amparo?
Deja los derechos. Deja de los derechos. ¿Dónde están las cuerdas de la guitarra?
Exacto, ni eso. Ni eso tenemos.
Ahí están los zapatos.
Se las robaron.
Perujo en El Economista. Y ahí vemos el Parlamento abierto que supuestamente iban a consultar con expertos esta ley de amparo, que fue puro atole con el dedo. Y en la Cámara de Senadores trae la seña de salida, que
¿sí?
es un garrote.
Si volteamos la caricatura, se puede ver algo muy parecido a lo que sea Escher.
Y ahora llegamos al precioso momento de este programa en que los moneros de esta mesa y Chavo del Toro deciden cuál es su cartón favorito. Y el primero es Chavo del Toro.
¡Venga!
Quiero que sea el de Rictus, quiero que sea el de Rictus.
Tú lo escogiste, Chavo, es? ¿Por qué dices?
¡Ah! ¡Óyele! ¡Mi maestre, Falcone!
Es como la tómbola. Esto.
De estos cartones, como rascahuele, ¿no? Donde le rasques, medio huele feo.
Si usted nos está escuchando en Spotify, Chavo se refiere a un cartón de Falcón, el de la bóveda de Rico McPato, que pobretea a Adán por sus 79 milloncitos.
Que está toda esa riqueza ahí del prócer. Y pero está también el huachicol marinero.
Y el siguiente en decidir es.
Se sube al guayabo, nada menos que. ¿Qué? Ahí está con su cartonazo de los 7 años.
De Claudia Sheinbaum.
¿Qué pasaste?
Pero Andrés Manuel es el que está cortando el pastel y yo, como siempre, difiero y digo que el mejor cartón de la semana es el de Rocha en la jornada. Con Claudia Sheinbaum apagando la vela y de paso flameando, dejando todo flameado ahí a Adán Augusto.
Sí, me gustó mucho ese, a mí también.
Sí, está muy bueno, ¿no? Y sí, el invitado coincide, así es que este fue el mejor cartón de esta semana.
¿Tienes familia en Yucatán?
Y no que yo sepa.
No me digas. Yo conozco a muchos Cervera que son de allá.
He oído que hay muchos, pero de ese lado de mi familia como que no soy muy cercano.
No.
Clásico cliché de millennial latinoamericano, tuvimos papá ausente.
Okay.
¿En serio?
Entonces,
¿y cómo te no sabes de dónde la tienes? Tanto
por ahí. Bueno, llegamos al momento.
Mi mamá que fue mamá, papá. Y...
Un aplauso a su mamá. Y a tu papá.
Señora.
Le salió escritor, pero pues ya, ¿qué vas a hacer? Y ahora tenemos que pedirte una disculpa, otra más, porque el maestro Alarcón va a contar un chiste.
No puede ser.
Qué bonito.
Insistimos en eso. Puede ser.
A ver, voy a audicionar para ver si el maestro Cervera me contrata. A ver, ¿cómo llama un mecánico a su esposa?
Tuerca, ven, no.
Hijo. Ese sería un granjero llamando a su cerdo.
Bueno, va de nuevo la escena. ¿Cómo le llamaría un mecánico a su esposa? Sería Mercedes.
Benz. ¿Y cómo le respondería la esposa? Audi Taboy. Ay, sí. Ríanse, no. Hijos de su.
Le diría al rato Volvo.
Bien, bien, bien. ¿Sí la tenía? Sí la tenía.
Ay, vamos a otro bloque de comentarios de la gente que nos está viendo en vivo. Perdón. Adán, viendo el fútbol, es como yo viendo a los hijos de la guayaba en la chamba. Muy bien.
Eso.
Joe Colín Tello.
Mántale la madre.
Raúl jefe. Santos, qué piernones.
Oye.
Cristian Sánchez Bautista, eso, citas de Batman.
¿Qué hubo?
Muy bien.
¿Sí? ¿Cuál fue la cita de Batman?
La de no usamos el arma del enemigo, este es el arma del enemigo. Ah. Batman hablaba de pistolas, yo hablaba de la IA.
Ahí está.
Sí sabía, nada más estaba. Agustín Ramos, Sarah Connor tiene otros datos.
Exacto, la Sara.
No, ¿sabes qué? Yo creo que lo comentábamos hace rato con Yayo, lo único que va a evitar que la IA nos lleve a un futuro como el de Terminator es la corrección política que le están metiendo a las máquinas. Porque ya ahorita hace solicitudes y ya no puedo hacer eso.
Viola las reglas.
O sea, ya solita se está cerrando las puertas. Y eso, aunado a que los contenidos de los cuales se está alimentando la inteligencia artificial actualmente ya son contenidos generados por la misma IA. O sea, eso va a reventar solito.
Pues sí, bueno, pero es un instrumento ahí. Mira, por ejemplo, lo que hizo ayer o antier con cuando se apaga el gobierno de Estados Unidos y que el pinche Trump puso a los líderes demócratas, uno de ellos con el sombrerillo ahí y el bigote mexicano, y mariachi atrás, que lo hacen en IA. Bueno, es una propuesta política muy grosera y todo eso, muy eficaz allá para los gringos, pero sí se está utilizando, digamos, ya en todos los
Trump
los
la niveles, usa muchísimo.
Los es niveles,
el
sí.
Mejor amigo.
Adrián Hernández dice, estupendo programa, muchas gracias por su gran labor. Y Jesús Rodríguez donó 19 varos.
Yeah, ¿por qué 19? Es un dólar, ¿no?
No dijo nada.
Bien, un dólar es un dólar.
Y por último, una pregunta a nuestro invitado. Las audiencias de hoy están acostumbradas a ya contenidos cada vez más cortos, sí, que los tienes que enganchar en dos segundos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cuate que se propone desarrollar escenarios e historias complejas de varios niveles para poder captar la atención de ese público con déficit?
Pues enganchar, ¿no? O sea, si estás hablando de TikTok, tienes los primeros dos segundos, ¿no? Si estás hablando de las novelas...
Tienes la portada.
Olvídate de la portada, ¿no? Porque te lo compran, pero para que lo lean y lo terminen... Que pues al final el día uno como autor es lo que más quiere, ¿no? Puso su corazón ahí. La primera oración, ¿no? O sea, si supieran...
La primera oración.
Si supieran cuánto tiempo pasé pensando la primera oración de cada...
A ver, ¿cuál fue, el libro? ¿Cuál fue esta? ¿Cuál
San,
fue esta?
Del primero de San Misterio, a ver qué les parece. Díganme si les llama.
La hiciste en inteligencia artificial, ¿verdad?
Por supuesto que no.
I believe in America.
Me levanto y me voy.
A ver, venga.
Los campos de jícamas parecen infinitos, como si nunca se fueran a terminar. Primera oración. ¿Qué les dices? Les llama.
Salivé.
Les
llama. Salivé, cañón.
Me habla de un campo de jícama que parece infinito.
Y aquí, una bonita ilustración de las jícamas.
Me dio hambre, fíjate.
A mí Carlos me dio hambre. Los veo desde la ventana del automóvil y no puedo evitar preguntarme, ¿quién necesita tantas jícamas?
Ah. Y ahí es donde empieza todo.
Y ahí espero que,
la expectativa.
Que se atrapen.
Fíjate, te voy a decir una cosa. Las muertas... Ahorita, digo, el libro de Ibargüengoitia es lo amo. Sí. Es una obra maestra.
Pensé que iba por el lado de la necrofilia.
Pero fíjate que los dos primeros capítulos de Luis Estrada en Netflix no me atraparon. Y yo soy ibargüentoniano. Y ahí no me atraparon. Y me ha costado mucho trabajo terminarla. Porque yo soy fanático.
Porque no te atrapó.
¿Sabes qué? Es que es el nuevo formato de Luis y yo creo que no entendió eso del principio. Reventado.
Hay que enganchar y hay que trabajar con el medio que tienes, ¿no? O sea, si es una serie de televisión, no he visto Las Muertas, ¿no? Pero
las tienes que ver, ¿vale?
Por ejemplo, las series de televisión de Marvel, yo siento que nunca han terminado de cuajar porque su estructura narrativa es como una película cortada en 6 partes, ¿no? Sí. Y tú lo comparas con una buena serie de televisión como The Voice, por ejemplo, y cada capítulo te cuenta una historia completa que abre y cierra, ¿no? Y eso es una estructura narrativa de televisión.
¿Te acuerdas de Steven Spielberg cómo iniciaba sus películas? Iniciaba ¡paz! Y luego bajaba la tensión y luego...
La montaña rusa.
Y levantaba, ¿no? Pero iniciaba con un...
Sí. Bueno, vamos a los comentarios del programa pasado. Ángeles Ruiz, 8966, como siempre, fabuloso. Felicidades por el invitado, por su premio Pacaso para Presidente 2030.
¡Pacaso! Es quincena ya.
Berenice dice, no cambies, chavo. Te tienen envidia por estar tan informado.
Ay, gracias,
Bere.
Okay.
Gracias,
Bere. Sí,
no me voy a dejar. Jade Ladybug, maestro Alarcón, amé el chiste de este programa. Pacaso, gracias por existir. Chavo, ya que aceptas mi invitación, reservé en café y en mezcal/cerveza.
¡Ándale!
Saludos a todos.
¿Por qué nos limitamos?
Nomás no me lo maltrates mucho a Chavo, que es muy sentido.
Y jícamas, ahorita con el nuevo.
Dice José el Palacio, saludos desde Berlín, Alemania, no Coyoacán.
Lupita 1570, maestro Alarcón, usted es mi héroe, pero estoy de acuerdo con Chavo, no diga Prián.
Ah, gracias. Sí, es que eso, andarle siguiendo ahí la babosada a los de Morena.
Ay, tú sí dices, yo voté por Claudia.
Yo voté por Claudia.
Ahí ya era lo más.
¿Qué pasó? Y por Lenia.
Gracias, Lupita. Bueno, Cucuote Juan, Chavo no deja de alburearse solo. No se dice veo películas polacas, se dice veo películas de Polonia.
Gran diferencia. Mira películas aquí. Cochinas. Samael Díaz, 6382, y nadie se dio cuenta del desenfoque durante todo el programa. Abusados producción.
Tienen cero.
Primero no se oye, luego no se ve, o sea, qué onda.
Bueno, puede ser.
¿Sabes qué? Les vamos a pasar todo escrito. Ya tenemos un escritor aquí.
¿No serán tus lentes, Amaya?
Un escritor que está buscando chamba, claro que sí.
Ah, claro. Oye, ¿qué tal colaboración con diferentes dibujantes? ¿No te gustaría armar algo así?
Yo, encantado.
No, padrísimo hacer jams así con... Haciendo guión, dibujando o viceversa. Está muy padre lo que hace.
Mi hermano no da
más. Sí. No, la verdad es que yo, o sea, conozco un montón de dibujantes y si... ¿Qué haría con... ¿Cuántos eran así, los de Adán? ¿760 millones? Yo lo que haría sería inventarme una historia para cada uno de los que conozco. O sea, lo que me falta es dinero para pagarle a mi gente y tiempo para sentarme a escribir en vez de estar revisando Exceles.
Ah,
¿no?
Sí.
Que no importa a qué te dediques, no le escapas al Excel.
80% es revisar Exceles, ¿eh? El 20% es chamba productiva.
Ya que se nos acaba en tiempo, por último, Humberto, ¿qué le recomendarías a alguien que está viendo este programa y está diciendo, yo quiero ser como Humberto y empezar a escribir?
Que lo hagan, o sea, es que a veces...
Ya lo saben, háganlo.
A veces suena justo, ¿no? A veces suena como hasta
es secreto.
Despectivo, burlón, lo que sea, pero la única manera de hacerlo es sentarte y hacerlo. No hay forma de evitar la chamba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sale un libro? Pues ajá. Me siento y escribo el guión.
Horas nalgas.
Con Carlos y Ari se sientan ellos y lo dibujan y luego se manda a la imprenta y luego lo vendes. ¿No? O
sea, ¿tú
no,
con quién te quisieras
sentar? Alarcón ha ganado mucho dinero sentándose.
¿Tú con quién te quisieras sentar?
Y que fuera diputado. Y...
con Pacaso.
Bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrar el libro?
San Misterio, Los Mensajes Perdidos, San
son
Misterio.
Son dos volúmenes.
En la hacienda. Padre.
Consíganlo.
$229. Pónganse en Amazon ahora mismo a buscarlo. Amazon, Sanborns, donde sea que vendan libros. Uh-huh. Es una labor de amor. Busquen a Carlos Sayas y Ari Navarrete en Instagram. Okay. Mis queridísimos colegas, familia de San Misterio.
Está padre.
Y nada, por favor, léanlo. Nuestro
¿cuántos
corazón
volúmenes está aquí son? ¿Ahorita?
Ahorita hay dos. El ajá tres ya se está trabajando. La historia completa va a ser cinco.
Cinco.
Hay por ahí un misterio.
Pues ya lo saben.
Misterio.
Lo vio en Hijos de la Guayaba.
Increíble, Humberto.
Pues muchas gracias. Sí, gracias.
Saludos.
Un placer tenerte por acá. Sí, esperemos que se repita.
Gustazo,
ya.
Sí,
gracias.
Y nos platiques más de El Agente Awesome.
No.
No, que la gracias a todos ustedes. Recuerden que Hijos de la Guayaba completamente en vivo a las 11-ish de la mañana todos los jueves. Gracias, Chavo.
De nada, Francisco. Gracias, Humberto.
Un placer, como siempre, de tener aquí a Juan Alarcón.
Gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente semana.
Alarcón todavía trae su piedra, así es que posiblemente
sí,
no
¿en
venga.
¿En serio? Mándale saludos a mi piedra. Ella dice
gracias
que
a todos.
Mucho.
Nos vemos el próximo jueves. Bye.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.